Nunca tires tu pase de abordar en un lugar público. Contiene toneladas de información confidencial, como tu nombre y tu número de viajero frecuente. Esto puede permitirle a otra persona revisar tus reservas, cambiar tu asiento o incluso cancelar tus vuelos. Por eso lo mejor es llevarse a casa el pase de abordar de un vuelo que ya se tomó y pasarlo por una trituradora de papel.
Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado 18 secretos de viaje que pocos conocen revelados por un pasajero frecuente de vuelos del canal Genial. Y yo creo que por eso yo siempre también imprimo mi... Yo sé que es un árbol menos, ¿no? Pero imprimo mi boarding pass o mi pase de abordaje, como lo quieran llamar, lo imprimo en las maquinitas del aeropuerto para tener un papel. A mí me ha pasado ver de que después de una hora en la fila de seguridad, porque había muchísima gente por viajar en fiestas o temporada alta o lo que tú quieras, a alguien se le acabó la batería del celular y no tenía, la persona como siempre que no va preparada, una batería externa o qué sé yo, se le apagó el celular y a la hora de llegar a migraciones, no a migraciones, a, bueno, la de seguridad, no, que tiene que presentar el pase de abordar y el pasaporte o el ID o DNI, depende, vuelo nacional, internacional, dependiendo, pero, y el pase de abordar no lo tenía. Así que hizo una hora de cola por las puras y se tuvo, le dijeron que no, que se vaya a la aerolínea otra vez y que regresara. Pero le dijeron que sí, que salte la fila. Pero digamos, todo ese trajín de por sí, si ya estás con los nervios de que se te va el avión y estás tarde, como siempre, la verdad que vale la pena imprimir. Pero bueno, pero yo creo que también, yo creo que lo peor que te puede pasar es que se caiga el avión. Lo demás son problemas medio de primer mundo. Digamos que se pueden arreglar con plata. Este es el podcast número 192. Yo soy @sonoravaca. Esta semana vamos a mandar a la miércoles a los vuelos del horror. Este podcast lo puedes escuchar con tu aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple. Si tienes Android, puedes usar TuneIn, Google Podcast, Spreaker, Evox, aplicaciones o páginas web de Anchor, Spotify, Amazon Music o en mi canal de YouTube, en el que intento trato subir al menos un blog por semana. Mi canal de YouTube es youtube.com/señoravaca. Lo dije distinto esta vez, no sé por qué. Pero bueno, hoy día es 18 de enero del 2023. ¡Feliz año! 18 días tarde, pero ¡feliz año! Son las 9:42 de la noche en el condado de Fairfax, en Virginia, Estados Unidos. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú. Me mudé a Estados Unidos hace 6 años. Empecé viviendo en Miami, donde hice mi maestría, y luego me mudé a Virginia, donde aún estoy viviendo vivir para trabajar o trabajar para vivir, no sé cuál es, pero bueno, la cosa es que estoy acá por trabajo, mi trabajo está aquí, así que por eso estoy viviendo todavía por acá. Desde el último podcast, hace como un mes hasta ahora, una gran diferencia es que estuve de vacaciones, un mes entero estuve en Perú, de vacaciones, así que primera vez en mi vida que tomo un mes entero de vacaciones. En Perú, si uno a su jefe le decías toma un mes, está cogido, está loca. ¿En qué? ¿Un mes? O sea, a pesar que uno tenga acumulado, yo me acuerdo siempre tener acumulado vacaciones y cosas así, máximo siempre me habré ido 2 semanas, y un mes la verdad que ha sido un montón. La gente dice cuando uno lo pasa bien, el tiempo se pasa volando. No, se me pasó súper lento, pero súper divertido, estando con mi familia, porque es distinto estar, y en general cuando uno viaja, ¿no?, de turista, es distinto estar un par de días, 3-4 días en un sitio, estar una semana. Otra cosa es un mes. Un mes suficiente para comer en la calle, para comer en tu casa, para salir, para enfermarte, para que las cosas salgan bien, para que las cosas salgan mal. Totalmente un mes. Poco a poco estoy subiendo videos a mi canal de YouTube. Así que ahí por lo menos están algunas cosas entretenidas. Estuve saliendo en bicicleta también, así que más enfocado en bicicleta esta vez. Y aparte, mi prioridad siempre va a ser mi familia. No los veo... Los veo una vez al año a mi familia, y luego la pandemia los vi después de 2 años, así que siempre van a ser eso prioridad que otras cosas. Y luego ya regresé, ya estoy de vuelta en la rutina del frío acá en Estados Unidos, al menos en la costa este. No está haciendo tanto frío como esperaba. Para el año pasado ya había nevado, ahora no, así que bueno, en parte está bien. Hace frío, pero no tanto, o serán los calores de la vejez, la verdad que no sé qué puede ser. Y en general, para este 2023 no tengo nada planeado ni nada fuera de lo extraordinaria, la extraordinaria vida de trabajo y de rutina que tengo. Lo que sí, dos cosas que tengo planeadas como objetivos. Yo odio a la gente que dice, desde el 1 de enero voy al gimnasio y no sé qué. La vida sigue, la verdad que no, porque vas a esperar el lunes a ir al gimnasio, ¿no? O pones objetivos de quiero bajar 1 millón de kilos, exagerado 1 millón, ¿no? Pero no sé, pues de acá a un mes quiero bajar 20 kilos. La única manera es cortarte una pierna, o sea, esa sería la única manera. Así que a lo largo del año tengo 2 decisiones que tomar, porque más, yo siempre los objetivos y cosas así, metas y demás cosas, yo soy muy al corto plazo y hay 2 cosas puntuales que tengo. Es uno, con respecto al trabajo, si me voy a mantener en el mismo puesto, la misma empresa y qué sé yo. Lamentablemente, justo este año, que ya me tocaba el cambio, digamos, la situación económica en Estados Unidos está muy mal. Este es el año de la recesión. Es el año de no tomes decisiones locas. Incluso la empresa que trabajo, el que no sabe, yo trabajo en Amazon, no está contratando a nadie. Hoy día han despedido un montón de gente. Por suerte, mi área no, pero y no nos van a tocar. Pero, digamos, han despedido mucha gente. Por lo menos tenemos trabajo, digamos, los que estamos aquí. En cierta manera agradecidos, ¿no? De que estamos, tenemos trabajo. Mucha gente que depende de sus visas y demás. O sea, imagínate quedarte en el aire, ¿no? Regresarte a tu país solamente por la reducción, por la recesión y demás cosas. Así que ahí se mantiene. Con el tema de trabajo, estoy en un mal momento. Si me quiero cambiar, pues un mal momento. No te compres carro, no te compres casa, nada, al menos este año. Así que por eso estoy ahí viendo. Y lo otro, ¿dónde voy a vivir? Si me voy a quedar, ahora sí tomar la decisión de si me voy a quedar en Virginia. No me voy a quedar en el mismo sitio donde estoy. Vamos a cambiar de sitio. Esa es una opción. Dentro, cerca de Virginia, donde ya estaba. O más al sur, para la playa. O si una vez me mudo de vuelta a Florida. Mucha gente le arde. ¿Por qué te vas a...? Bueno. ¿Es tu vida o es la mía? Bueno, el que nunca escuchó este podcast, siempre lo dividimos en 3 partes. La primera hablamos de cosas o noticias en particular que hayan pasado en Lima o en Perú. Luego pasamos a las noticias del mundo y finalmente hablamos del tema de la semana. Y el tema de la semana, obviamente los vuelos del horror, cositas que me han pasado. Les voy a contar, bueno, de tomar vuelos ahora. Incluso para viajar a Perú de Virginia no hay vuelos directos, la TAM no llega. Yo uso la TAM porque mi tarjeta de crédito es la TAM, tengo millas ahí acumuladas y qué sé yo. Y curiosamente me salía más barato pagar en efectivo que pagarlo con millas. Medio raro, ¿no? Pero bueno, es lo que es. Y volar, he tenido que volar de aquí a Miami, luego de Miami pasar un par de días, luego de un par de días luego ir hacia Lima. Y de vuelta la misma cantaleta, todo el mismo camino. Así que y pagaderas de hoteles, de taxis, alquileres de carro, hay todo ese tipo de cosas. Es un gran presupuesto, lamentablemente. Cuando uno vive en el extranjero, regresar es un gran presupuesto también. Así como ahorraste para venirte por primera vez, cada vez que vayas a visitar, más allá de todas las cosas de regalo que tienes que llevar, el presupuesto del viaje en sí mismo, ¿no? Y digamos, por eso uno trabaja. Empezamos con el Ay Perú de la semana. El Ay Perú de la semana es una noticia, algo que haya pasado, que puede ser gracioso o no, y que finalmente digas, ay, Perú. Solo pasa en el Perú. Como sabemos, tenemos a la presidenta Dina. Cada vez que dicen Dina, automáticamente Dina Paucar, la cantante. Boluarte, Dina Boluarte, dio un mensaje a la nación hace un par de días por toda la situación que está sucediendo en Perú. Mucha gente que la quiere sacar de la presidencia. No se olviden de que Pedro Castillo fue el presidente, ya está preso, su esposo y sus hijos se fugaron y están en asilo en México. Incluso ahora poquito Pedro Castillo ha dado declaraciones diciendo, pues yo no me quería ir, me olvidé el nombre, pero el mismo presidente mexicano también dijo, sí, Pedro Castillo me pidió asilo. Pero bueno, punto aparte, ella dio un mensaje a la nación finalmente, después de tanta gente muerta a la fecha, hoy miércoles 18 de enero, 50 muertos de tantas manifestaciones, protestas y demás que están sucediendo en todo el Perú, cierre de aeropuertos, turismo también se ha visto afectado, Cusco, Arequipa, Juliaca, muchas de nuestras ciudades principales de turismo y aeropuertos tomados, qué sé yo, por los, entre comillas, los vándalos o los terroristas. Digo entre comillas porque hay absolutamente de todo y la gente que murió, que alguien va a decir, ah, está bien que haya muerto. No, incluso dentro de los primeros muertos hubo un médico también, un joven médico que estuvo ayudando. Así que, digamos, es totalmente injusto, menores de edad también, no niños, pero menores de edad, de que estuvieron involucrados en estas en esta alza de voz de la gente hacia el gobierno. Hay mucha cólera hacia Dina, así que lo que pasó, ella dio su mensaje a la nación y en vez de empatizar, prácticamente, y no voy a hablar más ni dar mucha opinión, pero prácticamente lo que ella dijo es como, el pobre es pobre porque quiere y el que murió fue por terrorista. Así de fácil y la verdad que peor, cayó ella mucho peor y ha incentivado mucho más que se levante la voz mucho más en todos los peruanos y quererla sacar. Es complicado. La situación es complicada porque la gente está pidiendo que ella salga, pero el problema es, ¿de verdad quieres que asuma el siguiente? ¿Quieres adelantar elecciones? La gente quiere que las elecciones sean mañana y es todo un proceso que hay que seguir. Por ley hay un mínimo de tiempo. Las elecciones son mañana. ¿Por quién vas a votar? Sería la pregunta. Por el mismo corrupto de siempre. O sea, la pregunta que nos debemos hacer, ¿de verdad adelantar elecciones va a salvar al Perú? ¿De verdad? No sé, y Keiko ya está calentando motores para postular. Voy a leer un poquito una noticia del comercio justo relacionado a esto, que dice: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó el miércoles, hoy día, al gobierno del Perú a realizar una investigación imparcial de las balas que impactaron a por lo menos algunas de las 50 personas que murieron en las manifestaciones violentas en Perú, para determinar quién efectuó los disparos. Porque la verdad que ahí está un poco la duda de si realmente fueron disparos de policías, disparos de terroristas o gente que está... se me fue la palabra, no es involucrada, pero está haciéndose pasar por manifestantes, manifestación pacífica, y no lo son. Muy a propósito, gente contratada. Incluso se habla mucho del tema de Bolivia, el presidente también, el expresidente Evo Morales también se estuvo ahí como que metiendo. Pero bueno, eso es lo que se está pidiendo, por lo menos que se investigue, ¿no? Por eso dice: la solicitud a las autoridades peruanas tiene lugar en momentos en que las protestas... Y se me fue... A ver, espérense... ¿Dónde está? Uy, se me fue el párrafo. Ahí está. El comercio tiene más... Hay propaganda en esa noticia. En vez de decir hay noticia en esa propaganda. Demasiado pop-ups y cositas. La solicitud a las autoridades peruanas tiene lugar en momentos en que las protestas que demandan la renuncia de la presidenta peruana Dina Boluarte y del Parlamento parecía extenderse hacia Lima, la capital. Pero, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque hay mucha denuncia, por eso como les digo, y se explicó que las autopsias realizadas por la Dirección de Medicina Legal encontraron disparos en la cabeza y en el tórax de personas fallecidas en las protestas. El Estado debe realizar en ese contexto investigaciones serias, imparciales y en el tiempo, y ser rápido para poder establecer lo ocurrido. Las protestas empezaron cuando la presidenta Boluarte, por entonces vicepresidenta, asumió... Y esa es otra cosa también, cierta opinión. Mucha gente está en contra de ella, pero si se dan cuenta, ella es la vicepresidenta. O sea, por ley tocaba que ella asuma. Ella era parte de la plancha, no sé si decirlo así, ¿no? Pero del grupo político, de la plancha política de Pedro Castillo. O sea, el que votó por Pedro Castillo, ¿por qué te quejas que ella haya asumido? Pero bueno, cada quien tiene su opinión. Por otro lado también... Y yo creo que influye, aunque muchos digan que no, es algo mínimo, pero influye que sea mujer. Una mujer presidenta, mira, la primera mujer presidenta en el país, y sí, no fue Keiko. Por entonces, vicepresidenta, asumió al poder el 7 de diciembre para reemplazar a Pedro Castillo, quien fue destituido por el Congreso después de su infructuoso intento por disolver el Parlamento. Castillo fue detenido ese mismo día y se encuentra en una cárcel para presidentes en Lima. Medio centenar de personas murieron y cerca de 650 resultaron heridas. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar, las autoridades, las investigaciones que están haciendo, pero investigues o no, lamentablemente encontrar a alguien con un balazo en la cabeza, ¿quién va a responder por eso, no? Por más que investigues, fue este, fue el otro, y no te va a traer a tu familiar de vuelta. Siguiente noticia, estamos de mal en peor. En el RIMAC, si las cosas no pueden estar peores, se incendió el mercado de Flores Santa Rosa. Todos los que habíamos pasado por la avenida Circunvalación en algún momento, y antes que existiera la línea amarilla, a veces para ir al aeropuerto, o en Lima Norte en general, pasamos por Circunvalación y siempre pasamos por el mercado de Flores, y hubo un incendio y 160 puestos destruidos, 160 familias sin trabajo. También se quemó el perrito guardián y falleció días después. La verdad que justo ahora, en víspera de... Bueno, estamos a menos de un mes del Día de los Enamorados, que es el día de más compra de flores. Y es un mercado de flores. Puestos de flores, de globos, de adornos. Flores también para... No solo para cualquier ocasión. Incluso hasta para los velorios, para los entierros y demás. Y es un mercado y tiene los 160 puestos para escoger dónde comprar. Tenías. Y bueno, lamentablemente se incendió. No he leído mucho de qué pasó, cómo inició el incendio, pero sí leí mucho en las noticias el tema de que, por un lado, los bomberos, las bombas de agua no eran tan accesibles, o sea, tuvieron complicaciones ahí, eso también hizo que demorara. Por otro lado, había, como venden globos, también habían los tanques de helio ahí, que con el fuego obviamente explotaron y muchas cosas. O sea, hicieron que el fuego se avivara más, digamos, que todo se avanzara más rápido, y se ha perdido maquinaria. Así es una simple tijera. Bueno, lamentablemente todo ahorita está centrado en todo lo malo que nos está. O sea, ¿qué peor puede pasar? Y un terremoto que nos destruya de una vez. Un maremoto. Y una noticia que fuera, incluso no la tengo apuntada y me vino a la mente, es el tema de que sucedió el 1 de enero, que como es común, 1 de enero en Sudamérica hace calor, estamos en verano y nos vamos a la playa el 1 de enero para relajarnos. La mayoría de tiendas están cerradas, la mayoría de gente no trabaja, la mayoría de familias. Así que vámonos a la playa, a la Costa Verde, puntualmente al distrito de Chorrillos. Y en la bajada a Chorrillos, si vas caminando, si vas en auto, vas a ver que hay una pileta grande. Y como pileta no es piscina, sino una pileta donde que tiene lu que me parece que tiene luces en la parte de abajo y es algo decorativo nada más, porque tienes el cartel de Chorrillos ahí. Y la gente se metió a nadar ahí. Tienes al mar cruzando la avenida, pero la gente decidió ponerse ahí. Es que la playa está reventando, playa Agua Dulce, como siempre, una de las más grandes de arena. Creo que es la de arena más grande que hay en Lima. Playa así comercial, concurrida, digamos, de arena, porque hay playa de rocas también, o de piedritas, no sé cómo, como roca, piedras, de piedras, ¿no? Bueno, en fin, la cosa que esa es la más grande, porque la otra está, ahí son las sombrillas, está Yuyos, puede ser, se me fue el nombre, uy, me estoy olvidando, eso es lo malo, a veces uno se, como ya metes más información en tu cerebro porque vives en otro lado y viajas a más sitios y otras cosas, empiezas a olvidar, y por otro lado, hashtag vieja, ¿no? Y por mencionar la cosa que la gente comenzó a bañarse ahí y está mal, realmente no te vas a bañar en la pileta y mucha gente comenzó a comparar con París. No sé por qué, pero en París cuando tienen calor, porque Europa primer mundo, ¿qué tiene que ver París? ¿Por qué nos tenemos que ir tan lejos? Yo no digo ni siquiera comparar con otros países de Sudamérica, porque hablemos de esta situación que está pasando. Y al día siguiente, el después. Un mar de. Ba bueno, literal, un mar de. Ba un mar, arena, pileta. Y una cantidad de basura. Pues un mar de basura que la gente realmente no cuida. Y lo digo muy, muy en general, ¿no? Y el problema es de que siempre hay los dos lados de la moneda. La gente que, por un lado, tú dices que irresponsable, ¿no? Uno tiene que hacerse responsable. Si yo llevo mi olla con tallarines con tuco a la playa. A pesar que estaba prohibida la comida y la bebida, bueno, si yo llevo mi comida a la playa o le compro al ambulante el ceviche de Azol y de ahí directo al baño, pero bueno, si yo co ya de Azol, ¿quién vende a Azol? Ya, ¿no? Ya es todo más caro. De 5 soles por lo menos, y un platito chiquitito, muestra médica, pero bueno. ¿Por qué voy a dejar botado? Yo tengo que ser una persona responsable y yo lo recojo, ¿cierto? Me pongo una bolsa, la lleno de basura y ya cuando me vaya, o me la llevo a mi casa o busco algún tacho de basura luego para. O sea, yo acumulo mis cosas y luego las boto. Pero la gente esta vez. Y el otro, perdón, el otro lado de la moneda es. Yo dejo las cosas ahí. Hay gente de limpieza que se le paga. ¿Yo por qué voy a mover un dedo? Que lo limpien otros. A otros le están pagando. Y no me importa. O sea, ya tienes las dos caras de la moneda. Y lamentablemente ese es el motivo por los cuales en Perú no podemos tener cosas lindas, no podemos tener cosas bonitas justo por eso, porque destruimos todo lo que tocamos, así de fácil. Al día siguiente también hablaron los expertos en que la pileta tenía agua sucia, más sucia que la de la misma playa, sí, agua sucia, porque es agua no potable, agua que estaba estancada ahí, se le meten gaviotas, palomas que puedan estar por ahí, la gente aparte bañándose, algunos están comiendo cerca, tomando algo cerca. Por otro lado, es una pileta con luces por debajo, habían cables ahí, o sea, todo para que suceda una tragedia que por suerte no sucedió y sacaron el agua. La municipalidad al día siguiente dijo, ¿sabes qué? Cerramos esta pileta, cerramos el agua. Incluso no es tan fácil entrar a ese sitio. O sea, tienes que cruzar el puente, cruzar la avenida temerariamente caminando, porque no hay un paseo o una callecita especial, ni un cruce es para eso. No hay. Temerariamente entre los carros y llegas ahí y muchas familias lo hicieron. Y por eso no podemos tener buenas cosas en Perú. Todo lo que tocamos destruimos. Y siempre que digo eso, alguien me responde, déjame, así somos. Si no te gusta, vete del país. ¿Sabes cuántas veces? Qué bien que te hayas ido, no regreses. Déjanos en nuestra mugre. Pero el problema es que así no salimos nadie. No, 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 bueno, ya no me quiero, ya me estoy molestando. Pero bueno, lamentablemente, como les digo, tenés la otra cara de la moneda. Y por otro lado, recuerdo mucho que años atrás, Habían en la Costa Verde también, en la playa, que es la playa en la ciudad, digamos, tenemos la gran ventaja de vivir en Lima y tenemos la playa ahí nomás a minutos, obviamente horas con tráfico, ¿no? Pero la tenemos la playa ahí en la costa, ahí nomás en la ciudad. Tenemos el lujo de poder tener, los que pueden vivir en Miraflores, parte de Barranco, Chorrillos, un departamento con la vista al mar, poder bajar a la playa caminando, o sea, hay todo ese, medio lejos, ¿no? Pero caminando puedes bajar. Años atrás me acuerdo que habían puesto unas duchas, un día duraron. Y se las robaron. Así de fácil. Se las robaron y nunca más. Por eso no podemos tener nada. Pero bueno, pasamos a noticias del mundo. En Estados Unidos, el huevo está más caro. La recesión, como lo mencioné al inicio, está peor. Muchas cosas están subiendo de precio y no hay huevos. Le falta huevos a Estados Unidos. Así de fácil. Por la recesión, están más caros. Los huevos, sí, los huevos. La gallina, sí. Pero... justo se está hablando, igual acá en Estados Unidos y así como en Latinoamérica. En Latinoamérica estamos acostumbrados, pero aquí en Estados Unidos el pobre se está dando cuenta que es pobre, que ya no le está alcanzando, y eso es un gran problema. Así que, bueno. Pero por otro lado, tenemos a Apple, que ayer ha lanzado sus nuevas MacBook Pro, la de 14 y la de 16 pulgadas con el chip M2, que es el ya no ya, que ofrece 22 horas de duración de la batería para una MacBook, para una... para mí todo es laptop. La diferencia es la marca. Lenovo, Dell, Samsung, por ahí, o Mac, pero para mí, o Apple, para mí todas son laptop, pero realmente se llama MacBook. Lanzaron, y carísimo, la más barata, 1999, que creo que es la de 512 de disco, que es poquito, 16 de RAM, y el chip M2, que es el nuevo, es la de 14 pulgadas, y la más cara la puedes poner hasta en $50,000. No me acuerdo cuántos teras puedes tener, pero bueno, pues... para que tengan una idea. Y la gente, sí, hay que comprar. Por eso te digo, el pobre es pobre. El pobre cada vez se está dando cuenta que está siendo pobre. Y el rico está viviendo normal. No se da cuenta todavía de una recesión. Salió un nuevo MacBook, yeah, me la compro. Pero bueno, pasamos a la siguiente noticia. Brendan Fraser, este actor. Yo me acuerdo de la película Encino Man. Esa es una película antiguísima que la vi en VHS, la alquilada. En esas épocas que uno alquilaba películas en su cineclub favorito de la cuadra. Ganó un Critics' Choice Award por la película The Whale. No la he visto el tráiler, he visto unos avances. Y la verdad que este actor ha sido, así como muchos, olvidado. Fue muy famoso, incluso hizo la película La Momia. Creo que más gente lo recuerda por eso. Hay varias películas ahí que yo lo he visto. Pero La Momia creo que es la más memorable, la más popular, digamos. Y también la de Tarzán era, me parece. No, es Tarzán. George de la Jungla, George of the Jungle, Tarzan. Bueno, también, memorable, qué sé yo, y luego se olvidó. Nos olvidamos de él, los directores no lo contrataban, y finalmente ya regresó, y miren su discurso al ganar el Critics' Choice Awards, la verdad que está muy... Es la típica motivacional, ¿no? Pero bueno, cosa de millonarios. Y otra cosa también de millonarios, no tan divertida, que murió Lisa Marie Presley, que es la hija de Elvis Presley, ex esposa de Michael Jackson. Murió a los 54 años. Ella ingresó a la clínica porque sufrió un arresto cardíaco, paro cardíaco. No sé las diferencias, no soy médico. Arresto cardíaco, paro cardíaco. La cosa que tuvo uno y lamentablemente tuvo un segundo. Y ella tuvo una orden de no resucitar, que es DNR, NDR, no me acuerdo. Do not resuscitate, algo así. Así que me sirvió mucho ver Grey's Anatomy, ER, qué sé yo, para saber. Sería DNR en inglés, DNR. Y por eso no la resucitaron. Y finalmente, obviamente, falleció en su segundo ataque al corazón. Así que una pena, sus hijos también ahí que tiene. Pero bueno, es lo que es. Y hay mucho debate de... ¿Por qué no la resucitaron? ¿O por qué dejó firmado que no la resuciten? Y bueno, que no resucitar es medio suicida. No sé. Por otro lado tenemos Shakira con Che. Shakira, no Shakira. Shakira y Bizarrap sacaron la canción. Como ya sabemos, y justo lo dije como noticia en diciembre, se separaron Shakira de Piqué. Y esta vez sacó primero una canción, que ahorita no me acuerdo, también se me fue. No estoy muy al tanto... La vejez. No estoy muy al tanto del nombre de las canciones y demás. Y sacó esta nueva canción burlándose de Piqué. Y obviamente porque le sacó la vuelta con esta Clara. No me acuerdo su apellido. Pero le sacó la vuelta con esta. Y por otro lado, acá hay dos cosas que mencionar. Una, está buena la canción, está divertida. Pura palabrita. Puro medio lo que está de moda. Por eso incluyó a Bizarrap, mucho juego de palabras. Ahí van a, si escuchan la canción, habla de comparar Casio con Rolex, Ferrari con Twingo. Ahí salieron las marcas y Piqué. Por un lado, Piqué como tontío, sacando ahora, se compró un Casio, se compró un Twingo. Está haciendo de tonto. Y por otro lado, digamos, ¿dónde están las feministas? Por otro lado, esta Clara, que es la mujer con que le sacó la vuelta a Shakira, es que es difícil de entender. Como mujer, por ejemplo, yo lo digo, es difícil de entender, pero existe la gentuza, existe la gentuza, así de fácil. Hombre, mujer, perro, gato, existe. En fin, ¿cómo alguien que tú sabes que cómo, a ver, meterse con alguien que está casado? Esa es una, meterse con alguien que está casado y que es famoso, súper conocido y demás. Por otro lado, irse a meter a su casa cuando la mujer está de viaje y comerle la mermelada. Bueno, es todo un tema, ¿no? Pero bueno, la gentuza existe y ahora tenemos estas cancioncitas acá. Alguien dirá, pero alguien piensa en los hijos de Shakira, ¿no? La están pasando mejor, millonarios. ¿Qué les va a pasar? Y otra noticia, y finalmente para terminar con esto, Miss Universo ganó. No ganó la de Perú, no ganó la de Venezuela, ganó la de Estados Unidos. No sé pronunciar su nombre. Nombre, porque justo estaba intentando leer el nombre y se me cruzaron los cables. Erboni Gabriel o Gabriel de Estados Unidos ganó. Y nada, una pena. Yo creo que le robaron el título a Venezuela. Hubiera sido una gran. Hubiera alzado la moral a los venezolanos, la verdad, que la ganada. Así como, por ejemplo, con Argentina, que ganó el Mundial, se merece haber ganado el Mundial, sí, son los que jugaron mejor en el partido, pero les sirve como alzarle la moral también al país, ¿no? Yo me acuerdo haber visto un TikTok que le preguntaban en la calle a la gente en Argentina, ¿qué prefieres, que Argentina gane el Mundial o que se acabe la inflación en el país? No, que gane el Mundial, pero bueno, esto es como... Y la candidata de Miss Perú, que es de la familia Robeño, que es de la pariente, hija de... Alesia Robeño, que es la hija, siempre me confundo, hija de Bárbara Cayo, que es de las hermanas Cayo, que son conocidas actrices y cantantes de Perú. La verdad que muy bonita la chica, la típica rubia, ojos azules, muy bonita la chica, pero ella era modelo, así que como que le faltó un poco de preparación en otros países también. Cuando hicieron las preguntas, ella habló de su familia, pero otras candidatas de Miss Universo hablaron del aborto, o sea, hablaron cosas más serias, ¿no? De que, ay, yo quiero a mi familia, bueno. En fin, bueno, faltó ahí un poco de preparación de su parte, pero porque eso, en teoría, no solo te ganas el premio por la cara bonita, sino también por toda la preparación que tuviste. Pasamos al segmento del podcast de la semana. Usualmente, o al menos en los últimos podcasts, estoy tratando de hacer un podcast y un canal de YouTube intercalando de las cosas que yo consumo. Y el consumo de Fera Merca. El podcast está en inglés. Es el podcast de Mel Robbins, que es una señora motivacional, de negocios. Habla de la experiencia de vida, de creer en tus sueños, cómo ejecutar tus sueños. Por un lado, medio realista, pero por otro lado, cosas de primer mundo, ¿no? Ella no va a motivar a alguien. Alguien que vende caramelos en el semáforo, mañana puede ser millonaria, tú puedes, sigas, eso no. Ella motiva a la gente, pues, primer mundo, de que, ay, si no puedes ser actriz, ¿no? Si quieres ser cantante, o si tienes un negocio, pero muchas cosas por ese lado, pero la verdad que vale la pena. Su podcast tiene una voz súper fuerte, y ella también tiene experiencias de vida, también de primer mundo, pero ella también tiene, su familia está con su esposo, sus hijos adolescentes ahora, entre comillas, familia feliz, pero ella de más joven sufrió, tuvo alcoholismo, o sea, hay todo ese tema, y ella lo usa mucho como para darle significado a todo, ¿no? Y algo que me pareció curioso, yo escucho cada tanto sus podcasts, saca uno o dos a la semana. Hay demasiado podcast ahora y hay demasiado de dónde escuchar. Así como la música. Se prostituyó la música y ahora se prostituyeron los podcasts. Así como en su momento se prostituyeron los youtubers, ahora se prostituyeron los podcasts o los podcasters. Y hubo un podcast en el que ella estaba hablando del tema de las señales, de pensar, de... Por ejemplo, si tú piensas... ya me olvidé. Este podcast es Me Olvidé. Tú piensas, a ver, nos ha pasado a todos. Tú piensas en alguien, ay, ¿qué será de la vida de? Y justo o te lo cruzas o justo te llama, ¿no? Justo esas cosas, coincidencias de la vida, ¿no? Y ella invita también a personas, a expertos, no necesariamente por su opinión, sino puede invitar por ahí a un nutricionista, por ahí invita a un psicólogo, y justo hablaban de ese tipo de cosas, hasta qué punto realmente es ciertas todas esas coincidencias. Y es mucho un tema de la mente, ¿no? Pero tampoco no te vas a sentar, ay, que me llame mi ex, que me llame mi ex. No, pues. Tampoco, ¿no? Y pasó algo curioso, porque las cosas van a pasar en ese podcast, y al final ella decía, piensa en algo que estabas esperando mucho, algo de que de las imágenes las vas a ver en todos lados. Y ella decía, por ejemplo, piensa en un corazón, y si estás caminando, estás corriendo, estás en tu carro, voltea en algún lado y vas a ver que vas a encontrar algo en forma de corazón. Vas a ver. Y de ahí, bueno, de ahí seguí hablando de ese tema, que ese tema, yo no encontré nada de corazón, spoiler, pero ella me dijo, ese corazón puede ser un corazón o realmente algo en lo que estás pensando, algo en lo que está próximo en tu vida, algo que está en tu mente, lo vas a ver, te lo vas a encontrar. Y mientras dijo eso, yo pisé algo y pisé de casualidad, porque ya estaba regresando de correr, al último, después de correr yo siempre camino un par de 100 metros, por los 200 metros, por lo menos camino como para bajar las pulsaciones. Y pisé, yo digo que estoy pisando, y pisé una mascarilla con un gatito. No sé, pura casualidad, justo venía pensando en el tema de que, ay, voy a estar en Lima, porque eso fue antes de viajar a Lima, voy a estar en Lima, no van a estar mis gatas, y que estaba, entre comillas, bajoneada con eso, y me encuentro una mascarilla de gatito. Pura casualidad, puede ser. ¿No? ¿Quién sabe? Pero bueno, pasamos ahora a los vuelos del horror, porque me pasaron varias cosas en ese vuelo, pero yo creo de que me pasan cosas, y muy en Estados Unidos, pasan muchas cosas de película. Y yo creo, lo que pasa es que las películas, para nosotros en Latinoamérica, es algo irreal, algo alejado de nuestra realidad. Es un sueño, una cosa así, depende, ¿no? Pero no, Jurassic Park no es real, ¿no? Pero algo no es nuestro día a día. Nosotros en las películas, cuando vemos de que hay alguien que te vende caramelos, que te limpia la luz, que vende caramelos en el semáforo, que te limpia la luz en el semáforo, que tienen cara que te van a robar, eso no lo vemos en las películas latinoamericanas, pero no películas de Estados Unidos. Y tipo Mi Pobre Angelito, vi una escena, es como Mi Pobre Angelito, estaba en el aeropuerto de Miami, y en un momento pasamos a los vuelos del horror, estaba en el aeropuerto de Miami. Y yo devolví el carro, pues, ¿no? Uno devuelve el carro y a la vez había justo, lo devolví de día y había un montón de gente devolviendo sus carros, un montón de gente bajando sus maletas, sus cosas. Yo siempre recomiendo a todos, en mis videos de alquiler de autos siempre lo recomiendo, lleven el carro listo, nada de que recién me voy a poner a revisar, a cerrar la maleta mientras estás devolviendo el carro. No solo porque te vas a demorar, pues podrías perder tu vuelo, sino también por respeto a los otros. Hay gente que también quiere devolver el carro y tú estás interrumpiendo porque estás con tus maletas ahí en el camino. Pero bueno, la cosa que uno sale de devolver el auto, centro de alquiler de auto, el que ha viajado a Miami, sabe que tienes que tomar un trencito porque está el centro de alquiler de autos está fuera del aeropuerto. A 5 minutos, menos de 5 minutos en el trencito que te lleva al aeropuerto y de vuelta gratis y qué sé yo, pero está fuera y estás con todas tus maletas. Y mientras estaba caminando y había de adelante mío, había una familia, varias familias, pero había una en particular de que se estaba demorando porque tenían demasiadas maletas. El papá solo estaba cargando dos maletas grandes, o sea, caminando, y aquí en el aeropuerto, en general, aeropuertos internacionales se camina un montón. Dos maletas grandes en cada mano. Las ruedas, maletas de cuatro ruedas, pero dos en cada mano y como que se caía. Y las ruedas, nada es perfecto, ¿cierto? Ahí va moviéndose y hay que empujar cada maleta de veintitantos kilos y hay que empujarla. Y la mamá también tenía otras dos maletas que jalaba una. El hombre tenía dos maletas en cada brazo, o sea, empujando el carrito, o sea, el asa de las maletas. Cuatro maletas él, la esposa tenía una en cada mano, o sea, dos, y aparte estaba la hijita, pero la hijita ponle 7, 8 años, y la hijita estaba con su maletín, un maletín que se convertía en scooter, o sea, la chiquita estaba avanzando un poco más rápido y entre ellos estaban renegando, que no, no sé qué, la verdad que no escuché mucho el chisme, pero estaban renegando, e incluso llegué al ascensor, porque hay que subir. Desde donde estamos, en el sótano, o al revés, hay que bajar, bueno, no sé. Para llegar, para poder tomar el trencito, y la cosa es de que seguían renegando en el ascensor. Y yo miraba al señor y digo, ¿por qué no sacó el carrito? Porque a veces en la mayoría de aeropuertos hay carritos y pones las maletas ahí y solamente empujas un carro y te olvidas. Tienes las maletas ahí, me estás cayéndote con tanta maleta. Incluso no se podía. Le presté atención, no le presté atención en el camino. Es su problema, esa familia peleando, es su problema, ¿no? No es mi lío. Pero en el ascensor yo dije, ellos al entrar, la maleta se la atoró a la hora de subir, ahora se la atoró la otra maleta, luego la esposa cuando entró se la atoró la maleta y por atorar en el piso hay ese como que huequito entre donde termina el piso y empieza el ascensor, hay como un huequito y la chiquita que subió y esa familia era colombiana, porque tenían un acento colombiano y la cosa que llegamos al trencito. Y la chiquita, como les digo, estaba con su scooter y la chiquita se sube al trencito con nosotros y los papás con las tremendas maletas y a la par iban sonando el pitido, se va a cerrar la puerta y se cerró la puerta. Y la chiquita dentro del tren gritó, mamá, se cerró la puerta y su mamá y su papá se quedaron afuera en la estación del metro. Y cual película se le cerró la puerta en la cara a la chiquita y la mamá como que extendiendo la mano, el papá con una cara de molesto que ay, ay, ay. Y la chiquita se puso a llorar, estaba sola, y una familia que estaba ahí de británicos, porque tienen el acento londinense, o de Inglaterra, no sé qué ciudad, pero bueno, le comenzó a hablar, y la chiquita no hablaba inglés. Y luego yo también intenté preguntar, pero justo se me ganó una pareja de chiquitos, de que le dijeron a la chiquita, que hablaba, justo también eran colombianos, y la comenzaron a hablar, y nada, quiero hacer larga, el trencito llegó al sitio, la familia se veía raro porque en mi caso yo no quería tomar la responsabilidad de quedarme con la chiquita hasta que sus papás lleguen, porque ahora viene, ¿qué pasa? ¿Los papás iban a venir o los papás van a esperar allá que la chiquita regrese? La pareja de colombianos de esos dos chicos tampoco querían tomar porque sería la responsabilidad, porque sería raro que dos hombres se queden con una niña esperando. Yo, por más que sea mujer, estaba sola, no quiere decir de que no le voy a hacer nada. Obviamente no le voy a hacer nada, pero se vería raro. Si algo pasa y la voy a raptar o algo, que podría ser, ¿por qué no? Estamos en un aeropuerto en totalmente otro país para ellos. No hablan inglés y todo el asunto. Y la familia británica tenían hijos chiquititos, 2 años, 3 años. Dijo, no, nosotros nos vamos a quedar con ella hasta que venga sus papás y qué sé yo. Pero estuvo entretenido con el vivo angelito. Y la chiquita se puso a llorar y qué sé yo. Y si yo fuera la chiquita también me pondría a llorar, pero por la cara que puso el papá que me van a pegar. Pero no sé, es una... Yo le quería decir a la chiquita, pero no le dije. Incluso el trencito estaba yendo como era durante el día, los vuelos, el aeropuerto está reventando durante el día, los trencitos también. Y ven otras familias también que hablaban solo inglés. Y la chiquita le quería decir, no te preocupes, va a ser una gran anécdota para contar después. Pero bueno, no dije nada, dije, acá no, yo no me meto. Pero bueno, alguien va a decir mala onda. No, esta pareja de chicos se acercó y también la familia. Y no se olviden, por otro lado, que es raro. Es raro, o sea, uno tiene que cuidarse mucho, en especial si uno no está en su país, con quién hablas, a quién estás tocando, de qué cosas seas responsable. Al revés, a ti te pueden acusar de robarte a la chica, o sea... Por eso hay que tener mucho cuidado muy muy en general. Y los papás, por favor, alquilen carritos para llevar las maletas. No renieguen, porque las cosas salen peor cuando uno está molesto, créanme. Ese es el claro, ejemplo. Pero bueno, así sea, viajes en bus, viajes en tren, en burro, en avión. Vamos a hablar de lo que es solamente en avión, que es lo que la experiencia que tuve ahora o estas últimas semanas. Ya estoy súper entrenada, las cosas van a pasar. He viajado tantas veces, tranquila pues, he viajado tantas veces. Pero bueno, yo creo que lo peor, el horror más grande, aparte obviamente que se caiga el avión, no eso, que caigan las mascarillas, no eso, que al aterrizar se prenda fuego el avión, que ha pasado, no eso, sino lo que yo creo que el horror de verdad, porque eso ya es la muerte, ¿no? Pero horror, yo creo que es lo que uno mismo se hace con los viajes. Y empezamos con lo que tú mismo te haces cuando compras en aerolíneas low cost. Que tienes que pretender que vas sin mochila. Estaba viendo unos TikToks de que dicen de ponte la mochila y encima ponte una casaca para tapar la mochila. Un jorobado, te convertís en una persona jorobada, dejémosla pasar. O sea, todos esas mañas, esos quecos que tienes que hacer para no pagar. O el carry-on, tienes que ver bien de que entre, porque si no entra, pagué $20 de pasaje, pero por pagar la maleta me cuesta 50, o sea, al final que pagaste 70, o sea, medio ilógico, no puedo llevar nada, llevo una cartera con un calzón nada más, o sea, pero el pasaje me salió $20, ¿ah? ¿Eh? O sea, y te sacan cachita, pero pagué 20. Y algunas aerolíneas low cost, los aviones son más chiquitos, tienes la rodilla, si eres una persona grande, tienes la rodilla pegada ahí, y la verdad que es lo que realmente uno no se hace, ¿no? Así que no te van a dar ni un vaso de agua, ni te van a ni siquiera ni saludar, creo, a la hora de subir al avión. Pero hay mucha gente que dice, no, yo prefiero en la balanza poner el tema de plata versus la comodidad. Ojo, no estamos hablando de primera clase, estamos hablando de una clase económica, una aerolínea que te podría costar en vez de los $20, 40, pero al menos te dan un vaso de agua, al menos tienes algo, puedes estirar un poquito más la pierna, ese tipo de comodidad que refiero, y no tienes, o ya te incluye la maleta, o un carrión un poquito más grande. No se olviden, cada aerolínea tiene su como para medir si tu carry-on o tu mochila entra, ¿no? Si es más grande, no va y tiene, o va en bodega, o lo tienes que pagar, o qué sé yo, hay todos esos tipos de temas. Es un gran amiga, date cuenta. O mejor dicho, no te quejes. Recibes lo que pagas. Es así de sencillo. Pero muchas veces la verdad que no vale la pena, porque si le vas a aumentar lo de la maleta y ese tipo de cosas, o incluso otras también del horror que yo trato de no hacer, es vuelos con escala. Yo conté de que yo para viajar a Lima no tengo vuelo directo desde aquí, tengo que viajar primero a Miami y luego puedo viajar a Perú, pero yo son pasajes distintos en días distintos, no es un mismo vuelo, un mismo pasaje con escala, no lo hago así. Ya me ha pasado, una vez me pasó, nunca más, por hacer escala en Ecuador. Perdí la conexión, no solo yo, todos los que estamos en el avión, perdimos la conexión a Lima porque llegamos tarde. O también he visto mucha gente de que pierde conexiones por estar, por ejemplo, en el aeropuerto de Miami, que es el internacional. Tú, por donde entres a Estados Unidos, tienes que pasar siempre migraciones y sacar las maletas. Y migraciones te puede tomar, a mí en lo personal me ha tomado en Miami, lo mínimo 15 minutos, lo máximo 2 horas y 40. Así que si tenías una escala de una hora, como que no la vas a hacer. Pero bueno, solo para que lo tengan en cuenta. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo en mi vida me habré subido a ¿cuánto? ¿100? ¿200 vuelos? Y por eso he aprendido un poquito a valorar mi... Más la vejez, no sé, mi tiempo, mi comodidad, algo aparte. Es como comparar. ¿Qué prefieres, quedarte en un hostel o en un hotel? Cuesta la mitad del hostel que el hotel. Pero en el hostel estás compartiendo el baño, por ejemplo. ¿No? Hay gente que no le interesa. No tengo problema. Comparte el baño, no. O comparte el cuarto, la verdad que a mí no me interesa. O un Airbnb, que es un cuarto dentro de la casa de alguien que está ahí, la persona viviendo, pero es un cuarto dentro que tienes que compartir la sala, la cocina, el baño con esa persona y no te interesa. Bueno, a mí sí. Yo quiero mis cosas, así que es solamente un ejemplo, pero digamos para volar, entre comillas, sería así. Yo no quiero lo mejor. Sería tipo los videos de Casey Neistat viajando en las o Luisito Comunica viajando en las aerolíneas más caras, yendo a Dubái, que Casey Neistat, no me acuerdo qué aerolínea es, tenía esta ducha en el avión. Sí, ducha en el avión. Así que, digamos, sería la exageración. Y como siempre, todo eso lo paga la plata. Pero estamos hablando de gente común y corriente, normal, de que estamos como pelados entrando, como pelados, como misios, estamos entrando a la página web, poniendo alertas en Google Travel para ver cuando baja de precio, o viendo, me sale más barato viajar por Fawcett o Aeroperú, American Airlines o Spirit, ¿no? Ese tipo de cosas, esos misios somos nosotros, ¿no? Otro cantar es el tema de puntos en tarjetas, no millas, no, estamos hablando de gente común y corriente que pagamos con nuestra plata y en algunos casos no se viaja tanto, ¿no? Pero bueno, yo no he tenido vuelos transatlánticos, una sola vez en mi vida he ido en primera clase, que me tocó entrar en el aeropuerto, están las salas de espera VIP, digamos, una sola vez me tocó y puedes comer todo lo que quieras, tomar todo lo que quieras de las cosillas que hay ahí y viajar en primera clase, y primera clase que te digan tu nombre y que el menú sea distinto y no sea horrible como comida de hospital o muy poquitito, justo en el vuelo que venía. Otra cosa del vuelo del horror, que uno de los problemas es de que el horror, que es la cantidad de plata que uno gasta en el aeropuerto, porque también es caro, pero dependiendo. A mí me ha pasado de estar en el aeropuerto Jorge Chávez en Lima y almorzar. Yo vi que un almuerzo ahí costaba un menú completo, era algo como de $20, que si lo ves en soles, es 80 soles, 80, 80 botellas de agua, digamos. Pero si mi sueldo es en dólares, me cuesta $20 un plato, está bien, me equivale a 20 botellas de agua. O sea, está bien, o sea, para mí es normal, pero realmente es carísimo. Pero bueno, y esperas a almorzar en, por ejemplo, en el vuelo, yo vuelo con LATAM, yo esperaba almorzar ahí, un lomo saltado, que la típica pasta o carne, o pasta o pollo, ¿no? Y había lomo saltado, vino un tomate, una papita y una carne, que se me quedó en el diente. En la corona, ahí detrás de la corona del diente, ahí se me quedó. Pero bueno, esa también es la otra cosa. Pero ahora sí, las cosas así, de verdad, lo mencioné. Vuelos del horror, perder la conexión, yo creo que sería lo más grave. Y eso pasa también por escoger tan barato, ¿no? Por el tema de las escalas y no vuelo directo, porque a veces se sale, creo que la mayoría de veces sale más barato hacer escala, perder tiempo, que perder plata. Ahí, acá pones en la balanza, hablamos de la comodidad versus la plata, ahora ponemos el tiempo versus la plata. ¿Qué valoras más, no? ¿Cómo está tu balanza en ese caso? Y en otro que me pasó ahora, si tú eres voluntario, una vez me pasó a mí, ser voluntaria, yo me ofrecí, estaban ofreciendo algo de $500 y no te dan en efectivo. $500 a quien se quede, no tome este vuelo y tome el siguiente y te lo dan en un voucher de vuelo. Yo en ese tiempo estaba viajando bastante, así que yo decidí, ¿sabes qué? Sí, me quedo. Viajo en el siguiente, que sale en una hora. Es normal porque era vuelo nacional, digamos, acá en Estados Unidos, y salen los vuelos cada 2 horas o cada hora, así que no me hacía nada y me dieron el voucher y todo bien. Pero en mi vuelo justo, otro vuelo del horror demorado. El vuelo, lo que te puede pasar es que te lo cancelen, vuelo demorado. El principal horror es que te lo cancelen. Pero bueno, tú dirás, no importa, me lo cancelan. Me cancelan el vuelo y la aerolínea me dará un hotel, me dará algo. Puede que sí, puede que no, dependiendo otra vez. No tienes la prioridad tú para reservar uno nuevo, pero el horror para mí, me acuerdo la vez que me lo cancelaron, me estoy yendo de tema, pero bueno, una vez también que me cancelaron el vuelo, por clima, me acuerdo la gente se quejaba, pero ¿cómo no traen otro avión? Pero es el clima, o sea, ¿qué vamos a hacer contra el clima? El horror fue que para reprogramar ese vuelo, tuve que hacer una cola de algo de 2 horas y media en el aeropuerto, parada en el aeropuerto, todos. Parados en el aeropuerto 2 horas y media reprogramando los vuelos y que sea. A mí me odio perder tiempo. Pero bueno, una vez más, como quise ser millonaria, cancelo o compro. No me importa, pierdo ese vuelo. Quiero comprar ahorita para irme en el siguiente vuelo disponible con hasta mi plata. Toda mi tarjeta. Qué gana de ser millonaria para hacer eso, ¿no? Pero bueno, no es la realidad. Ese es el horror, hacer la cola en ese vuelo. Y regresando al tema del voluntario. El tema del voluntario es medio complejo, depende de la aerolínea y alguien me podría corregir, pero el voluntario de por sí, yo tengo mi boarding pass que dice voy a estar en el asiento A18, por ejemplo, ¿no? El asiento o 18A, voy a estar ahí al lado de la ventana, voy a estar en el 18A, ese es mi asiento, pero como yo soy voluntaria, a ti no te lo vamos a anular, pero tu asiento se lo vamos a dar a alguien más. Así que tú no subas al avión, no vas a subir, te vas a quedar sentadita acá en el gate con la boca abierta, te vas a quedar acá, tu asiento. Es como que el boarding pass de la otra persona también va a decir 18A, pero esa persona sí va a subir y tú no vas a subir. Tan pronto sale el vuelo, te acomodamos a ti en el siguiente vuelo, te vamos a dar un nuevo boarding pass de ese vuelo, con bla, 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 bla. Lo que pasó en el vuelo, justo el de ahora, y el horror de demora, de estar sentados y la desesperación de perder el turno para que salga el avión. El avión debió salir 12 en punto y salimos como 12 y 40 por un capricho. Subió toda la gente y la señora, la última que subió y no había asiento para ella. Su asiento estaba ocupado. Y por ahí dijeron, no, pero siéntese en otro. No hay ni un solo asiento disponible en el vuelo. Y la señora... Y un dime si diretes, pero este es mi vuelo. Y una aeromoza, vino la otra aeromoza, vino la persona del aeropuerto con su walkie-talkie ahí. Y vienen y hable. Y tengan en cuenta que nosotros para salir a las 12, el abuelo empezó a abordar. Yo me habré sentado en mi asiento a las 11 y 20. 40 minutos esperando para salir. No salimos a las 12, unos 40 minutos más esperando. Y finalmente lo que había pasado, que se hicieron los locos, la persona que estaba sentada en el asiento que le tocaba a esta señora, y era un voluntario que se subió al vuelo cuando no debió subirse. Por eso habían dos ¿cómo es posible de que habían dos boarding pass? ¿Cierto? Un pase de abordaje que los dos tenían el mismo asiento. ¿Cómo es posible eso? Era por eso, que el voluntario, no sé por qué subió, y se tuvo que bajar y la señora volvió a subir. Porque la señora la estaban meciendo, como que no, ella se tenía que quedar porque ya estaba el vuelo lleno. Y ella decía, no, ¿cómo voy a quedar si este es mi vuelo, este es mi asiento? ¿Cómo? Y el voluntario que se quiso hacer el video. Lo que pasa es que no te controlan, eso es lo que pasa. Por ejemplo, cuando yo mencioné que yo me quedé como voluntario, me dijeron, tú quédate acá, siéntate acá y ya está, y yo obediente. Pero si yo me podía subir, no pasaba nada. A la hora que yo entrego mi boarding pass, siempre lo chequean por una maquinita, ¿no? A la hora de subir al avión, el papelito o el celular. Y no soy bien, yo siempre imprimo para tenerlo en papel y no en el celular porque se me va la batería o algo. O si, ¿qué pasaría si se me malogra mi celular viejo, ¿no? O sea, no sé. Es un trauma con eso. Pero bueno, te lo escanean, pasa. O sea, los dos boarding pass con el mismo asiento, pasa, porque es válido, entre comillas. Así que 40 minutos extra de demora y llegamos acá a Washington D.C. 40 minutos más tarde. No, usualmente a veces tratan de compensar para que vaya más rápido, pero el clima no estaba tan bueno, así que 40 minutos de demora y ese es el horror, la pérdida de tiempo que pueda haber. Porque tú, yo siempre escucho cuando te dicen, no, pero tu vuelo es de 2 horitas nomás. 2 horitas nomás, pero las dos, súmale el tiempo que estás esperando en la puerta para subir, el tiempo en la cola en seguridad, el tiempo que llegar al aeropuerto, el tiempo de salir de tu casa o del hotel. Eso es a la ida. Y cuando llegas a tu destino, el tiempo de esperar que traigan tu maleta y el tiempo de ahí transportarte hacia tu hotel o hacia tu casa, ¿no? O sea, también esas 2 horitas de vuelo realmente pueden ser 4 o 5, incluyendo todo el transporte puerta a puerta de casas, digamos, de casa a hotel, hotel, casa, como sea. Así que, y el otro horror, que no llegue tu maleta, que no la traigan, se confundieron, se fue a otro lado y demás. Así que eso ha pasado a gente de que hacía escala y no sacó sus maletas cuando le había sacado. Porque siempre hay esa confusión, ¿no? ¿Cómo sé si tengo que sacar las maletas o las dejo, la aerolínea la lleva? Todo depende del ticket. El ticket de tu maleta dice en qué aeropuerto va a estar. Así que un poco chequear eso para saber si hay que sacar. Y como mencioné, si haces escala, entre comillas, en Estados Unidos siempre se sacan las maletas y luego las hay que volverlas a poner. Pero bueno. Depende, bueno, cada aerolínea, cada siempre mejor, como siempre, pregunta en la misma aerolínea cuando estás haciendo tu check-in, qué sé yo, siempre ahí pregunta en el mismo aeropuerto cuando dejas la maleta, pregunta qué va a pasar. Y por eso han salido los famosos AirTags, que son estos circulitos traqueadores de que yo también tengo un video justo de eso, para ver dónde está tu maleta, si está contigo, no está con, si llegó por lo menos al aeropuerto donde estás y todo ese tipo de cosas, si se ha perdido. Incluso vi en Washington, justo el aeropuerto de Washington acá, una chica que había reportado de que la maleta no llegó de ella. No llegó su maleta en su vuelo y la aerolínea le dijo, no te preocupes, tienes dos opciones, te la vamos a traer en el siguiente vuelo, tienes la opción de venir a recogerla al aeropuerto o te la mandamos a tu casa. Ella escogió, mándenmela a mi casa, y llegó una semana después la maleta, pero ella durante la semana, como tenía el AirTag para traquearlo a través de su celular, la aplicación de Find My de Apple, exactamente dónde está, vio que la maleta se movía entre distintas casas, en avenidas, en cosas, y finalmente llegó, lo cual era medio extraño, ¿no? Y la aerolínea dijo, no, nosotros tercerizamos. Pero bueno, la cosa es que se te pierdan la maleta, que se te pierdan, que no le... y lo peor, que justo en la maleta dejaste lo que no debías dejar, las medicinas que tenías, si estabas yendo a una boda, justo la ropa de la boda la habías puesto ahí, no que tú seas la que te vas a casar, pero puntualmente a un invitado, y justo los zapatos los dejaste ahí, llévalos en tu carrión, llévalos contigo. Yo siempre digo, todo lo de valor y un cambio de ropa, siempre llevarlo en un carrión, en una mochila, siempre contigo. Y ahí viene el otro tema, no, pero estoy en mi aerolínea de $20 que no me deja llevar nada, un calzón nomás en la cartera, y por eso, bueno, otra vez, escoge bien, ¿qué prefieres? ¿Una garantía de tener algo de ropa o no tener absolutamente nada? Otra vez, ¿qué millonarios, qué envidia sería ser millonario? Ah, me olvido, me compro tu ropa nueva. Ya fue la maleta, me compré toda la ropa, nada, otra vez. Qué gana ese millonario, ¿no? Y justo hablando de otra cosa, algo que puede pasar también es del horror, es de que estás a punto de subir, tú dijiste, ya la viveza de En teoría, uno tiene que llevar un artículo personal y un carry-on en la mayoría de aerolíneas, dependiendo, pero la mayoría solamente eso contigo entra al avión, digamos, a la hora de abordar contigo. Y había un chico, también me pasó ahora, de que estaba llevando mochila, carry-on y aparte un portaterno para poner los sacos, ¿no? Los sacos o portasacos, portabrigos, que es un plástico, una maletita más cuenta. Y le dijeron, oye, estas son tres maletas. Te vas a tener que mandar a bodega el carrión y el chico entercado. ¿Saben qué? La verdad, lo que pasa es que las pataletas de alguien, los caprichos de primer mundo, hazlos siempre y cuando no le hagas perder tiempo a la gente. Por él, la fila también estuvo demorada y lo que el chico hizo fue, me da risa, pero no es gracioso, ahí está, pues paga barato, porque hubieras pagado para llevar una maleta más. O por algún motivo no quieren que le manden el carrión a bodega, lo que hizo fue abrió el portaterno, los portasacos o ternos, portabrigos, tenía tres sacos, porque estábamos todos en la fila mirándolo, porque no dejaba, lo pusieron un costado, pero ahí recién empezó a avanzar la fila, y lo que hizo fue abrió, se puso dos sacos, habían tres, se puso dos, así, uno, dos, uno encima de otro. Sacó, él estaba con jean y zapatillas y obviamente se ve raro, pero se puso dos sacos, no abrigo, ¿ah? ¿Eh? No saco y abrigo, no. Dos sacos, uno encima del otro y uno lo llevaba en la mano y ese portaabrigos lo dobló y lo metió en su carrión, ya porque estaba vacío. Y así se subió al avión y en el avión se sacó los sacos y los llevó en la mano. Pero bueno, esas son las cosillas de que uno pasa. Por no quiero ir barato, ¿no? ¿Para qué voy a pagar una maleta extra? Es que en teoría, bueno, depende, pues, ¿no? Puede, para algunos es caro, para otros le resulta barato. Ya pues, hashtag ya pues, a todos esos caprichos haciéndole perder tiempo y haciéndole. Yo siempre digo, todo lo que es hacerle perder tiempo al resto de gente y hacerle pasar mal rato a alguien. Ya pues, ya pues. Y ya un poquito ahí para finalizar, tengo dos puntos más antes rapidito, así al toque. Bebés llorando. Cuando es un bebé, bebé, meses, un año, en brazos, la verdad que no hay mucho que se pueda hacer. Créeme que si está llorando, como padres también no sabemos qué hacer y no hay nada que podamos hacer para calmar al bebé. Simplemente lloran, por ahí se pudo haber tapado los oídos, pero como es un bebé de 6 meses, sabrá Dios y no hay manera de calmarlo. Así que en ese sentido se entiende. Pero cuando los hijos son un poquito más grandes, se nota ahí una falta de educación de los papás. Puede ser que estén viajando por primera vez. Es entendible. Pero en este vuelo, justo todo ha pasado en estos últimos vuelos que he hecho. Unos niñitos, estaban dos hermanitos, ponle 5 años uno, el otro 4, pues 3, 4, ¿no? Pero chicos, cada uno en su asiento. La mamá, o sea, el asiento de tres, el avión tenía tres, dos filas de tres, 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 ¿no? De cada lado. En un lado estaba ventana, el chiquito mayor, luego una hermanita y luego la mamá, y al costado estaba el papá. Suerte, en cierta manera, suerte que estaban juntos. Porque otro también, cuando uno viaja en aerolíneas baratas o no quieres pagar asiento, y ahí vienen las dos caras de la moneda, ¿es aerolíneas baratas o realmente las aerolíneas son vivas y nos quieren cobrar todo? Bueno, uno no puede escoger el asiento y te asignan aleatorio, ¿no? Y a veces ha pasado de que el hijo está en un lado, la mamá en otro y se te acerca, oye, ¿puedo cambiarte de asiento para...? Ah, todo un tema, porque de repente tú pagaste ese asiento al costado de la ventana porque te gusta. Y si estás alguna señora, oye, ¿te puedo cambiar de asiento? Ay, pues si yo lo pagué y se ve, queda recontra mal a pesar que sea justo. ¿Cierto? Bueno, la cosa que estos chiquitos han estado gritando, no, pero tontería y media, hablando entre ellos o simplemente gritando, mamá, mira el avión. Como tatú, pero bueno. Mamá, que no sé, chao Miami, hola DC Washington. Así, pero gritando. Y por eso les digo, es un tema de educación. Una cosa es un niño enfermo, un niño que se siente mal, que se golpea, que llora, está incómodo, inquieto. Es distinto a un niño malcriado. Es totalmente. Pero puede ser, ¿no? Pataleta que se pone al suelo, o ves papás cargando a los bebitos ahí caminando, ida y vuelta una y otra vez. Ya, bueno, esas cosas son entendibles. Pero cuando los chicos están grandes, es un tema de educación. Grandes entre comillas, ¿no? Pero la mamá, en vez de calmarlos, no hacía nada. La señora estaba leyendo su revista como si nada, el papá también en su celular, y eso mientras la gente abordaba, y no, nada. Nada, no hacían ellos nada, no les decían nada y la gente, todos en el avión, como que medio volteaban. Y no se olviden que estamos, era un vuelo aquí en Estados Unidos, viniendo a DC, mucha gente blanca, mucho gringo que realmente no se mete, mucho gringo que no es chismoso, no como el latino, nosotros ya habíamos dicho, shh, o si no, aplauso, o si no, ese niño, ¿no? ¿No? Y se notaba que el gringo, que muchos de los que estaban ahí, los gringos, a ver, sin envidias ni nada, es otra cultura, otra raza, otra cultura, otra cosa, ni mejor ni peor, es otra cosa, otras costumbres, no son tan metiches como nosotros. Eso de, shh, yo ya estaba como diciendo, shh, ¿no? Ya quería decir eso, pero bueno, para que se caigan. La cosa es de que la mamá no hacía nada y la gente, los gringos, veías cómo volteaban y miraban, ¿no? Es incómodo tener que pararse e ir a decirle a una aeromoza, oye, no puedo dormir, oye, fíjate para los niños, porque la aeromoza, ¿qué va a hacer? No va a hacer absolutamente nada, es un tema de los papás. Finalmente, los chiquitos se pusieron a gritar tanto que dijeron, ya, cross-check y reportar, ¿no? Una cosa así, ya para. Y vamos a despegar. Y los chiquitos se pusieron. Ya, todo el avión en silencio, mientras el avión va avanzando despacito, ¿no? Mientras va poniéndose en el lugar. Y gritaran a morir mientras salía. ¡Mira, mamá! Pero el problema es de que no grito de espanto, sino grito de que están acostumbrados a hablar fuerte, a gritar fuerte. Y el papá lo que hizo, porque vio, no sé, pues, no sé si alguien hizo un ruido o algo, pero el papá lo que hizo es gritarles más fuerte. Ya cállense, no hagan ruido. Y él también gritando más fuerte. O sea, ahí claramente se nota el ejemplo de por qué los chiquitos hablan fuerte, porque los papás también hablan fuerte. Si no se trata de gritar, porque el papá estaba, ya bajen la voz, no hablen tan fuerte, ya va, paren, que no sé qué. Pero fuerte el papá también, y peor, todos los gringos voltearon, porque como estaba en español, parecía como que le estaban gritando a los niños, ¿no? Si fuera tú escuchas a alguien en chino o en japonés. O los indios, que son idiomas fuertes, tú crees que le están gritando, pero están hablando normal. Y algo así, como que yo sentí como que algo así. Fue divertido mirar la anécdota, pero también los chiquitos gritando. Y de ahí más adelante siguieron gritando y los papás, no, la verdad que no hacían nada. Y de ahí se pusieron los papás a conversar también fuerte. O sea, se nota que los chiquitos hablan fuerte, porque los papás hablan fuerte. Los chiquitos van a ser, tus hijos van a ser una imagen de lo que tú hagas. Así que, bueno, viaje del horror. Lamentablemente. Y yo que tenía los AirPods comunes y corrientes, nada de cancelación de ruido. Y justo eso es lo que también recomiendan, ¿no? Te incomoda la gente que habla, te incomoda los ruidos del avión, te incomoda los niños llorando, gritando, te incomoda todo eso. La verdad, ponte tu antifaz, cómprate unos buenos audífonos de cancelación de ruido y olvídate del asunto. No hay nada que tú puedas hacer, nada está en tu control. ¿Qué te vas a parar tú a callar a la gente? No. Hace mucho ruido el avión. No, 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 no está. Algo que no, puedes hacer, lo único que está en tu control, controlarte tú. Eso es lo único que puedes hacer. Y para cerrar la anécdota también, que me parecía súper graciosa, es de que yo no estaba prestando atención a los señores. Estaba en español, pero no le presté atención al idioma, ni al acento, digamos. Ni nada por el estilo. Luego ya para sacar la maleta, los chiquitos estaban, mamá, llegamos, que no sean fuertes, y qué sé yo. Y los papás estaban hablando de otra cosa. Yo me saqué los audífonos porque ya se estaba gastando la batería. Y ese hashtag Misia por tener audífonos AirPods viejos. Pero bueno, estaba bajando yo mi maleta y demás. Y escucho a la señora decir, alucina, qué roche. Y yo, ¡ah! Conozco a esa gente, conozco eso. Ay, qué vergüenza. Sí, los peruanos decimos alucina, qué roche. Creo que roche, o qué vergüenza es decir qué roche. No sé si es una frase solo los peruanos, pero ahí lo seguí escuchando y sí, eran peruanos, qué vergüenza. Físicamente no se notaban, es difícil. Yo no me doy cuenta, alguien sin hablar, yo no me doy cuenta si, y no es nada de que, una persona común y corriente, digamos, nada de que es el rubio de ojos azules, no. Una persona común y corriente, ni es muy. Ni bajito ni marrón para decir que es de tal sitio, como yo, por ejemplo, pero me cuesta, viendo a la persona delante mío, no sé si es de Chile, si es de Brasil, si es de Argentina, si es de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, incluso entre colombianos y venezolanos ya me confundo bastante, incluso a veces en el idioma, así que como que no lo sacas hasta que dijo el que roche. Pero bueno. Final, ya para terminar, más allá que no llegue tu maleta, son, yo creo que uno de los horrores principales, aparte de gente gritando, son las actitudes que puedas tener con otros pasajeros. Que quién se queda con el apoyabrazos. En teoría se supone que si hay ese asiento de A3, la persona que tiene derecho a los apoyabrazos es el del medio. Pero digamos, no hay nada escrito, es lo que uno supone. Porque si estás en el pasillo ya tienes al menos un apoyabrazo y estás en el pasillo. El otro tiene la ventana, tienes para apoyarte, y el del medio no tiene en qué apoyarse. Así que sería eso. Eso, otro que la gente que... Cosas que no puedes controlar, que la gente trae, en Estados Unidos es muy común, o en vuelos nacionales es muy común que puedas pasar comida y la vas comiendo en el avión, la hamburguesa con cebolla, la vas comiendo ahí en el avión y te deja todo, y tú estás al lado, o en la fila de adelante, te deja todo ese olor ahí a cocina, a comida, y tu ropa también, que no lo puedes controlar. El tema de viajar de noche también y no poder dormir, otra cosa del horror, que me pasó una vez, que justo mi pantalla... y era un vuelo de 5 horas, creo, mi pantalla solamente, el vuelo LATAM, casualmente solo mi pantalla no funcionaba. Así que me quedé sin ver películas ni nada por 5 horas, solo mi pantalla. Y me acuerdo que me dijeron, no te preocupes, cuando salga el vuelo lo vamos a reiniciar, lo vamos a resetear, no funcionó. Mi pantalla no funcionó, así de fácil. Otra, la pantalla está ahí, perfecto, funciona. Y o te dan audífonos tan chuscos, o no te dan audífonos, la aerolínea, de por sí, tú tienes que llevar los tuyos y, oh, casualidad, no los llevaste. O te dan unos tan chuscos, que son los únicos que hay. Y, tan chuscos de que por ahí funciona solo el lado derecho y no el izquierdo, esas cosillas. Pero, lo otro que ya lo había mencionado, que la comida esté fea, ¿cierto? A mí me pasó también, creo que no me acuerdo si en este vuelo o en el anterior que fui a Lima, yo dije, ya, después de años, creo que fue el anterior, porque llevaba 3 años no estar en Lima, y lo bueno de la TAM es de que te dan las bebidas o la comida de acuerdo al país en el que vas, ¿no? En este caso estaba yendo hacia Perú, Inca Kola, con lomo saltado o algo de pollo saltado, una cosa así. Y cuando llego, yo estaba sentada hasta atrás, y cuando llega a mi sitio, ya no tenemos pollo o carne, solamente tenemos la pasta. Bueno, no importa, tomaré el Inca Kola. Y no tenemos Inca Kola, ni Coca-Cola, no tenemos ninguna gaseosa. Le podemos dar agua, nada. Bueno. En fin, esas son cosas de horror. Pero otra cosa peor es quedarse dormido y que no te levanten para comer. Eso ha pasado, que a veces las aeromosas pasan y no te despiertan y te perdiste la comida. Yo en el vuelo que hubo me quedé dormida y American Airlines solamente te da una galletita y un café o una lata de gaseosa o algo, y me quedé dormida y me la perdí. O sea, yo pago mi vuelo completo. mi galleta de $0.50 y mi gaseosa, pero bueno. Lo otro también, cosas del horror, querer ir al baño, tener las ganas de ir al baño, y justo se enciende el simbolito de abrocharse cinturones, porque justo estás pasando por turbulencia, y te dicen, la hermosa te dice, no te puedes parar, ya te paraste para ir al baño, no, tienes que rezar tu asiento, no, ahorita no, no sé qué, y tienes las ganas de ir al baño, porque justo ahí viene el empujón de la comida, y esas son cosas del horror. Y también otras de las cosas del horror es el olor a puffy, si estás viajando con personas que no se han bañado, o a veces hasta con mascotas. En un vuelo también me tocó ir en mi fila, estaba un perrito en su canastita o kennel, o no sé cómo llamarlo, su mochilita, su maletincito, porque es de tela, mucho diminutivo, ¿no? Los peruanos hablamos así, con diminutivo, hashtag roche. Pero bueno, debajo del asiento y un olor, pero bueno, están fuera de tu control, no hay nada que tú puedas hacer, ¿no? Como siempre yo digo, un horror todo lo que no puedes controlar. Y algo que me pasó en un vuelo ya, creo que el año pasado, pasa mucho, lo veo en cuentas de TikTok, la cuenta de TSA, en Instagram, por ejemplo, son un montón de cosas así del horror. Suerte no me ha pasado gente peleándose ni nada por el estilo, también suceden cosas del horror. A veces está bueno el chisme, ¿no? Pero bueno, otra vez, peleas que hagan perder tiempo y peleas que hagan sentir mal a alguien o incomodar a alguien, la verdad que no tiene sentido. Pero bueno, algo que me pasó, que lo había visto mucho en estas cuentas y historias del horror, es el tema de la gente sacándose los zapatos. Siempre se recomienda, sácate el zapato en el asiento. Si tienes alguna frazadita o algo, tápate y que no te vean que te sacaste los zapatos. ¿Pero por qué? Déjame, es mi libertad. Espérate un ratito, ahorita vas a ver por qué. Hay mucha gente que se saca los zapatos y en medias o sin zapatos se va al baño. Y es una asquerosidad. Es un baño, no es un baño público. ¿Cuánta gente? Es un espacio chiquitito, todo chorreado en el piso. Lo que está chorreado no es agua. Niños también van al baño, así que lo que está chorreado en el piso no es agua. Ponte zapatos. Ponte los zapatos a la hora de ir al baño, no vayas sin zapatos o en medias o sin medias. Bueno, lo que me pasó a mí fue que había una señora al lado mío, en un vuelo que estábamos viendo en la DC, que se sacó los zapatos. Estaba sin zapatos y estaba sin medias. Era zapatos sin medias. Se sacó las medias. Se sacó así, sin medias. Yo dije, bueno, no tengo ningún... La verdad que su problema no huele a nada. Su problema no me afecta. Aterrizó el vuelo y estábamos en invierno. Así que la señora lo que hizo fue apoyar el pie en su... O sea, su pierna derecha, su pie derecho lo apoyó en su rodilla izquierda, así sentada. Y toda la planta del pie estaba contra mi pantalón. Yo soy media asquienta, pero toda la planta del pie contra mi pantalón. Y yo moví la pierna como para que tenga, no me toques con tu pie. Y tú dices, bueno, lo puso un momento para ponerse las medias, porque vi que sacó unas medias. Pero lo que la señora hizo fue limpiarse la planta del pie, sacudirse el pie. Comenzó a salir las cositas de la alfombra, piel muerta, porque la tenía, no era un pie cuidado tampoco. Era un pie que tenía talones, que tenían escamas levantado, y eso se lo empezó a sacudir con la media, y ese pie que estaba contra mi pierna, así que toda esa piel muerta, vi que me estaba saltando a la pierna. Yo me quería mover más a la izquierda, pero si me movía más ya me iba a salir por la ventana. Vuelos del horror, pero son divertidos, así como a la niñita que le iba a decir, bueno, algún día recordaremos todo esto y será... Y será muy, muy, muy divertido. Y todos estos problemas del primer mundo quedarán como una linda anécdota del horror.